Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a otra entrega de Cambalache. Este Cambalache que hacemos desde RAE, Radio Argentina al Exterior, y que compartimos con ustedes un montón de historias, un montón de anécdotas y, por supuesto, la música popular ciudadana, el tango. Este Cambalache que, como dije alguna otra vez, tanto en Argentina, Uruguay, como en Chile, en partes de Chile, se refiere, Cambalache como palabra, se refiere al intercambio de cualquier tipo, ya sea intercambio de enseres, trueques. También se le dice a esas situaciones donde predomina el desorden y el ruido. Esa no es la nuestra. El ruido lo hacemos tango y el desorden tratamos de organizarlo. Somos un desorden organizado. Esto es Cambalache. Bienvenidos.
Caraca, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que tu amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Caraca, corazón, cállate un poco. Así cantaba pobre Punga, que a la casona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al hallarla le dijo el pobre Punga: volve otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Pasó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las horas de la noche, cuando duerme tranquilo el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del mundo esta canción. Caraca, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Caraca, corazón, cállate un poco.
Carlos Gardel, de Enrique Delfino y Vacareza. Alberto Vacareza nos cantaba Araca, corazón. Araca. Araca viene de Aracatanó, que es el caló gitano español, el gitano español, que significaba guarda. Guarda, que el Aracatanó, que guarda era para avisarle entre los presos, era avisarle, guarda que vienen los guardias, guarda que viene la requisa. Entonces el Aracatanó se transformó en Araca, se redujo. Eso es Araca, corazón. Cuidado, corazón.
2x4, poesía y bandoneón. Banda sonora de una ciudad, de un país y de millones de personas.
Ustedes saben que, como los tenemos acostumbrados, siempre tenemos visitas de lujo en Cambalache. Y hoy nos visita una docente y especialista en historia social argentina. Sus investigaciones incluyen la historia, cultura y política del tango, Gardel y el lunfardo. Tiene muchos libros publicados en esa materia y en tantas otras. Y es presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo. En Cambalache tengo el placer de recibir a Emma Sivotti. Emma, gracias por estar. ¿Cómo estás?
Por favor, es un placer estar acá.
Bueno, muchas gracias. ¿Cuántas cosas tenemos para charlar, no?
El Lunfardo es cara a cara, ¿eh?
El Lunfardo es cara a cara.
Así que había que estar, había que venir.
Muchas gracias.
No, por
muchas
favor.
Gracias. Sí, aparte tiene otra calidez, el mirarse a los ojos. Sí.
Bueno,
el saber.
Es que es eso. Es una comunicación de ese tipo.
De ese tipo.
No es que vos decís Saraca y estás mirando el cielo.
No, claro.
Es ahí.
Bueno, Emma, ¿por dónde empezar? El Lunfardo y Gardel. El tango.
El hombre del tango.
Es el hombre del tango.
Sí. Sí, sí.
¿Cómo explicarías, porque yo creo que a través del tango el Lunfardo se empezó a diseminar, se empezó a dar a conocer?
En realidad es preexistente, ¿no?
Sí, sí. Mirá,
vos tenés ya en el siglo XIX a escritores, a ver, el autor del Moreira, ¿no? Juan Moreira.
Sí.
¿No? Eduardo Gutiérrez, que murió muy pronto, pobrecito, murió en 1889. Bueno, él tenía esa modalidad de escritura, a mí me encanta, que es el hombre que está en la calle. Le gusta vibrar y mirar los personajes que él puede ir, ¿no es cierto?, semblanteando después para su ficción.
Darle vida.
Claro.
A los personajes.
Pero claro. Entonces es una suerte como de reporter, como se decía en la época,
sí.
¿No? Por ejemplo, tiene... no sé, algunos escritos en el diario de sus hermanos, La Patria Argentina, muy importante en la época, estoy hablando de los años 1880 en adelante, él tiene algún tipo de columna de nota, la nocturnidad porteña.
Mira.
Impresionante.
Muy impresionante.
¿Viste? Yo te digo que
aparte,
si te...
me lo imagino ese Buenos Aires de 1880.
No, es impresionante. Si vos vieras la cantidad de datos que hay sobre la esquina de Corrientes y Esmeralda, no lo podés creer. Entonces yo siempre digo, como historiadora, que Buenos Aires está preparado para el tango. ¿Entendés? Es una sociedad, inclusive yo te diría una sociedad material y simbólica, además de las personas, la estructura, la infraestructura, preparada para el tango. Esa esquina ya es emblemática antes de que Gardel llegara a Buenos Aires.
Claro.
Ya era emblemática la esquina de Esmeralda y Corrientes. Entonces, dicho esto, el Lunfardo está dando vueltas por ahí. Es un habla. A ver, nacida de la inmigración, creo que Otilia te habrá dicho, ¿no?
Sí, claro, sí. Oscar también, hablamos los inmigrantes que
no, es que son fundamentales, porque cuando uno habla de otro tipo de argot,
sí.
está pensando en sociedades más homogéneas lingüísticamente hablando.
Claro.
Por Francia, por ejemplo.
Claro.
¿No? Muy heterogénea en sus inicios, pero estamos después de siglos de siglos.
Es uno de los primeros argot los que se conocen.
Exacto, una sociedad más homogénea. La nuestra es un desarmadero. Es un desarmadero de personas
mezcla
que vienen
rara de Giulietta y de mí.
De los cuatro rincones del mundo que tienen...
Un crisol de razas, porque
vinieron. Pero es que es verdad,
todos.
Es un crisol de razas en el sentido que el crisol es el recipiente, ¿no es cierto?
Claro.
Donde se funden los metales. Y generan una nueva fusión. Y acá, sí, es eso, no te queda otra. Porque además, te doy un dato estadístico, la capital de, o sea, Buenos Aires, la capital de la Argentina, entra al siglo XX con más extranjeros residentes que nativos residentes.
¿Qué dato?
Escúchame. Entonces, la gente bajaba de los barcos y escuchaba de todo.
Sí, ya.
Dialectos, jergas, y por supuesto castellano, digamos, español, pero digamos, el nuestro, ¿no?
El argentino.
Pero con unas mezclas impresionantes. Y nuestros ademanes, vos habrás visto que somos, nos distinguen afuera porque somos los que gesticulamos.
Muy de tano eso.
Muy de tano, muy de necesidad de expresarse con alguien que no comprende todo lo que decís y te tiene que mirar.
Claro.
Nosotros por eso somos tan frontales con la mirada,
sí,
¿eh? No vayas a creer que... necesitamos mirarnos para ver todos los gestos que hacemos y entonces ahí decimos, ah, claro, está diciendo esto.
Claro.
¿No? Entonces, todas esas características son muy anteriores al siglo XX, ya están en a fines del siglo XIX muy presentes. Y vuelvo a Eduardo Gutiérrez, en una de estas semblanzas que hace en el diario de sus hermanos, es maravillosa, se llama El puchero de los atorrantes.
Mirá vos,
1883. En El puchero de los atorrantes, Eduardo Gutiérrez dice, escribe mejor dicho, ahí vienen los lunfardos. Porque el lunfardo es un tipo de persona que vive en lugares que no son del todo marginales porque están cerca de la ciudad metidos, pero se los distingue por la manera de vestirse, por la manera. Son los lunfardos. Y él dice en las tabernas, en los boliches, digamos, cuando él menciona las calles, es pleno microcentro hoy, por supuesto.
Y sí, si no había más.
Pulpería, todo eso, estamos acá, no, a cada vuelta.
En derredor del obelisco. Total, de lo que hoy es el obelisco.
Totalmente. Entonces, y más acá, más hacia el Río de la Plata todavía, más hacia el río.
Al puerto.
Al puerto. Entonces él dice, bueno, hablan lunfardo, los criollos hablan lunfardo, dice él. Los criollos hablan lunfardo, ¿no? Y los otros hablan, claro, cada uno habla lo que puede. Entonces ahí vos te das cuenta que el vocabulario lunfardo es producto de esa fusión.
De una fusión, Emma, que también se daba, ahora estaba pensando, se daba en los lugares de trabajo, en los conventillos, en la convivencia.
Totalmente. Son comunidades de hablantes. Claro. Sí, que tienen que crear una unidad de sentido, porque, escúchame,
¿cómo se comunicaban?
Claro,
si no?
claro. ¿Sabés lo que es compartir, el esfuerzo de compartir espacios con gente que viene de los cuatro rincones, con costumbres distintas, formas de cocinar distintas, no solamente comida, sino la manera en que se cocinan los alimentos, bueno, los ingredientes que se usan? Todos tenemos historias en nuestra familia.
Sí, claro.
Estamos un ratito explicando nuestros orígenes cada vez que nos preguntan por abuelos o bisabuelos, sí, claro. O no, porque vino es, pero acá se cruza. No, sí. Estamos un rato.
Sí, es verdad.
¿No?
Es verdad.
Y eso tiene que ver entonces con la aparición de algo que tenía que unificar al mismo tiempo, porque el lunfardo tiene esta capacidad de, ¿no es cierto?, de integrar.
De integrar.
¿No? Y que es muy rápidamente popular, o sea, se expande por los sectores sociales. Mira, te voy a poner un ejemplo. Gardel fue muy perseguido por la iglesia, ¿no? Muy perseguido por la iglesia como expresión de una cultura, él, cosmopolita, de costumbres liberales, ¿no? Sí, para la iglesia eso era...
Paganas, claro, también.
Para colmo no estaba casado. Con lo cual era sospechoso de todo.
De todo.
Bueno, quien lo persigue es Monseñor Franceschi, ¿no? Y Monseñor Franceschi cree que cuando Gardel muere se acabó la rabia, ¿entendés?
Claro.
Está convencido de eso. Es más, escribe en una columna, era un personaje importante dentro de la élite argentina. Era miembro...
La iglesia tenía mucho peso.
Claro, pero él además era miembro de la Academia Nacional de Letras. De la Academia Argentina, perdón, de Letras. A ver, no es un... Y es un personaje de la élite, digamos, intelectual argentina, además de ser un hombre prominente dentro de la iglesia. Y él está convencido de que en 6 meses más nadie recordará a Carlos Gardel. Como diciendo, se terminó. Mira qué equívoco, ¿no?
Sí.
Vos sabés que vivió para enterarse de que su pronóstico.
¿Ah, sí?
Claro, él muere en el 1957. O sea, vivió para enterarse de que su pronóstico.
¿Él se llamaba?
Se llamaba Gustavo Franceschi.
Seguimos hablando de Gustavo Franceschi en minutos nada más.